Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son nuestros invitados a esta edición más corta hoy de Voces RCN. Ellos se encuentran en sus casas, en sus oficinas, en otros lugares, porque como saben, no deben venir al estudio en RCN Radio en Bogotá. Y saludamos en primer lugar a la exministra Clara López Obregón. Doctora Clara, gracias por estar con nosotros. No, se nos cayó la llamada con la doctora Clara López. Doctor David Barguil, senador conservador, gracias por estar en Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
Y saludo también al senador del partido de la U, Roy Barreras. Senador, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, un saludo especial a todos los oyentes de RCN, a los demás panelistas.
Nuestro otro invitado es Cristian Garcés, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Doctor Garcés, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Juan Carlos, Alejandro. Un saludo para todos los oyentes y los invitados.
Muy bien, como ustedes comprenderán, es más difícil la discusión por teléfono, pero poco a poco iremos saliendo adelante. Bueno, el primer asunto tiene que ver con una cuestión. Acabamos de restablecer la comunicación con la doctora Clara López Obregón. Doctora Clara, gracias por estar con nosotros.
A usted por la invitación. Muy buenas noches.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con una propuesta que ha hecho el expresidente de la República, Andrés Pastrana, y posiblemente ustedes lo escucharon hace segundos en estos micrófonos, y él lo que dice es que, así como en 1999 los colombianos salvaron a los bancos desde el punto de vista financiero, porque los apoyaron con el famoso 2 por 1000 y demás, ahora son los bancos, es la banca la que debe ayudar a los colombianos. Y él lo que propone es que el gobierno nacional dicte un decreto por el cual los bancos no les cobren las deudas a los colombianos, a los millones de colombianos que tienen deudas con las entidades financieras, ni en lo que tiene que ver con el capital, ni en lo que tiene que ver con los intereses, por 90 días, insisto, que pueden llegar a ser prorrogables porque es la única manera de que la situación no sea tan grave para los ciudadanos de este país. ¿Tiene razón Pastrana o está equivocado? Senador Roy Barreras.
Bueno, lo primero que hay que decir, Juan Carlos Alejandro, es que hay que priorizar cuál es la preocupación y la discusión del día de hoy. Hay mucha gente inteligente en Colombia, hay una lluvia de propuestas y todo el mundo tiene una receta mágica. A mí me parece que la primera decisión que debe tomar este país es cuál es la prioridad, si la economía o la vida. Una discusión que es global, por supuesto, está teniendo lugar en los Estados Unidos, como usted lo sabe muy bien, entre el propio presidente Trump y varios de sus gobernadores, empezando por el gobernador Cuomo en Nueva York. Una discusión muy álgida en México entre AMLO y el gobernador de Jalisco, una discusión muy grande en Francia y en Alemania. Pero todas las propuestas que se han escuchado, algunas muy inteligentes, algunas muy importantes, algunas muy justas, por supuesto uno tiene que estar de acuerdo en que la banca que ha ganado billones durante años debe hacer un esfuerzo, pero eso desvía el foco de atención. Es como si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo hacemos para construir la segunda planta de la casa mientras esta se está incendiando? Lo urgente hoy es el asunto de los hospitales, de la adecuación extrahospitalaria, de los equipos de bioseguridad. Lo urgente es parar la epidemia. Todas estas medidas económicas son para pasado mañana, pero no para hoy. Los decretos del gobierno, y debo decir que en este caso, qué bueno que usted ha dicho que la discusión es más difícil por este medio telefónico, porque yo creo que la discusión no debe tener lugar. Aquí hay que hacer un gran esfuerzo para estar todos unidos empujando hacia el mismo lugar. Y yo quiero poner mi primer grano de arena. He revisado en detalle los 25 decretos que hasta hace una hora ha expedido el gobierno. Serán 26 dentro de una hora, según anunció el presidente en la locución reciente. Esos 25 decretos, 23 de ellos, debo decir, son decretos sensatos, necesarios, razonables. Los hemos apoyado. Hemos criticado 2 de ellos, el 418, aquel que generó la discusión, la contradicción entre la alcaldesa Claudia López y otros alcaldes que proponían el confinamiento y el presidente que pensaba que aún no era tiempo. Eso se corrigió y hoy mismo empieza el confinamiento nacional. Buena noticia. Criticamos el otro, el 444, seguimos en ese debate, por cuanto resulta urgente que alcaldes y gobernadores tengan recursos ellos para poder adecuar sus hospitales, la adecuación extrahospitalaria, hoteles, coliseos, hospitales de campaña, equipos de bioseguridad y alimentos para la gente vulnerable. Se necesita girarles y ese decreto aún no lo hace. pero he dicho que 23 de los demás decretos son importantes. Un dato que le parecerá interesante a los panelistas. De esos 25 decretos, 6 de ellos tienen que ver con la epidemia, comparar la epidemia. Muy importantes todos. Fueron progresivas las medidas, primero para los adultos mayores, la de eliminar la escolaridad en las escuelas y volver a la casa, en fin, hasta que llegamos a este del confinamiento. 6. Y 19 son medidas económicas, inteligentes, importantes, útiles, pero ahí se ve la prioridad. Hoy, a esta hora, 7 largas de la noche, no hay todavía un peso de recursos nacionales inyectado a los hospitales o a los alcaldes para que puedan prepararse para contener la epidemia. He hablado con 70 directores de hospitales el día de hoy, han hecho pública su queja, y lo único que queremos es que les giren. Le doy un último dato para poder darle paso a contarlo. Hoy tenemos más de 700 muertos en Italia, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que esos 700 muertos en Italia son el producto de los infectados de hace 2 semanas, cuando eran 10.000 los casos positivos. Hoy son 4 o 5 veces más. Por lo tanto, uno debe esperar la tragedia en ese país de que seguramente vamos a llegar a 2.000 o 3.000 muertos cada día, que es escalofriante. Italia tiene casi la misma población colombiana, pero Colombia tiene menos seguridad hospitalaria. Estamos a tiempo de parar esa tragedia. La prioridad es inyectar los recursos a los hospitales. Después vemos qué hacemos con lo demás.
Muy bien. Le informo, senador, que en Italia, en el día de hoy hubo más, como dice usted, más de 790 muertos, y en ese país, hasta el día de hoy, ha habido 6.820 personas que han perdido la vida. Bueno, muy bien, ¿tiene razón Andrés Pastrana, el expresidente, con lo que propone, o se equivoca? Doctor David Barguil.
Pues, Juan Carlos, por supuesto que tiene la razón. Además, pues, yo mismo lo había planteado hace algunos días, ustedes lo recuerdan, públicamente hemos hecho el llamado para que las entidades financieras lo hicieran de manera voluntaria, y hemos dicho que si no sucede el gobierno tendrá que tomar esas medidas, por una simple razón, que es que no va a haber cómo pagar esos créditos. Y aquí los bancos tienen que entender lo siguiente: esos son sus clientes, esos son los clientes que han permitido que durante años ellos se ganen billones de pesos. Y la pregunta que uno pues debería hacerse, Juan Carlos, es, ellos deben ser los más interesados en cuidar a sus clientes, porque si toda esta gente se va a la quiebra de manera definitiva, si todos esos negocios se acaban de manera definitiva, pues van a terminar arrastrando al sector financiero también. Entonces aquí dar un alivio, hacer un pare, plantear que haya unos meses donde no se le cobre a la gente los intereses y por supuesto pues tampoco la cuota del capital, puede ayudar a generar ese alivio necesario para que las empresas, las personas, los colombianos puedan tener esos dineros para solventar la crisis, para evitar despedir a más personas, para evitar que más colombianos se queden sin sus ingresos. Y esa es una medida que tiene que tomarse con mucha prontitud y que obviamente si los bancos no la toman, pues el gobierno tendrá que avanzar en esa materia. Pero comparto que el tema no se queda allí. Es decir, aquí hay dos prioridades. Lo hemos venido diciendo también desde hace muchos días. La primera, alimentar a la población. Yo recuerdo que hace 15 días saqué un trino y algunos me criticaron y dije, los alimentos serán el bien más preciado en poco tiempo. Pensé que se iba a demorar mucho más tiempo en que ese trino fuera una realidad. Mire lo que pasa hoy. Mire lo que pasó en La Guajira en el día de hoy. Ya empezaron los saqueos. Si no entendemos que la prioridad de todos, del gobierno nacional, de los alcaldes, de los ciudadanos, de quienes podamos contribuir, es garantizar que los colombianos puedan tener alimentos, entender que hay muchos colombianos que viven del día a día, que viven de la economía informal, que comen de lo que ganan en el día y ya no pueden estar generando esos ingresos, pues esa gente no se va a quedar en su casa encerrada sin alimentos. Esa debe ser la primera prioridad de este momento. Y por supuesto, de manera simultánea, el tema de salud, la posibilidad de generar mayor equipamiento de los hospitales, más insumos, el tema de más camas de UCI, prepararnos la emergencia sanitaria, prepararnos para la crisis en materia de salud que se viene con el aumento de los contagiados. Esas son las dos prioridades. Vendrá ya más adelante, Juan Carlos, las decisiones que tengamos que tomar para ver cómo ayudamos a esos negocios que se quebraron,
para ver cómo vamos a reactivar el empleo, para ver cómo vamos a lograr que vuelva a ponerse a andar la máquina a toda velocidad para que el ciclo económico pueda ayudar nuevamente a esa generación de riqueza e ingresos, pero tenemos que ir paso a paso entendiendo las prioridades, alimentos y todo el tema de salud.
Así es. Doctora Clara López Obregón, ¿debería el gobierno acatar o hacerle caso al expresidente Pastrana en el sentido de que debería dictar un decreto para que por 90 días los bancos no les cobren a los colombianos sus deudas, ni el capital ni los intereses?
Pues mire, Juan Carlos, yo creo que es muy prudente hacer un decreto, pero concertado, porque quiero comentarle que el banco mío, que es Davivienda, ya se contactó a través de correo electrónico y están ofreciendo no 90 días, sino 4 meses de aplazamiento del pago de las cuotas, una postergación del pago de 4 cuotas para todo lo que es crédito de consumo personal, individual y también hipotecario. Me imagino que para las pequeñas y medianas empresas, estoy hablando, esto me llegó a título personal, pero me imagino que para las pequeñas y medianas empresas debe existir una fórmula semejante, seguramente más pensada según la capacidad de cada cual, pero fundamental, porque si bien es cierto que hay prioridades, los gobiernos a veces tienen que hacer varias cosas al tiempo, y hay que evitar al máximo el desmoronamiento de la economía, porque esa es la base del empleo, y desde luego fortalecer la atención en salud, la parte hospitalaria. Pero para que no crezca la crisis no es suficiente el confinamiento. Es fundamental que la gente pueda cumplirlo. Y por eso medidas como la de entregarles recursos a través de los distintos mecanismos existentes a los vendedores ambulantes, a la gente de la informalidad, es fundamental, como lo es también para los asalariados y los que hoy en día están perdiendo su trabajo. Es fundamental buscar los caminos, por ejemplo, de que se pueda asimilar este confinamiento para efectos laborales a incapacidad para recibir, aunque fuese un porcentaje del sueldo financiado por el Estado. Porque una cosa es que yo no pague mi deuda, pero ¿y si yo devengo, cómo hago para comprar comida? Entonces hay que mirar la parte activa y la parte pasiva. Y creo que el sector formal le queda muy fácil la asimilación de la incapacidad, la asimilación del confinamiento a incapacidad médica, y un decreto podría perfectamente, con recursos del presupuesto nacional, buscar la manera de generar, si no el pago total de los salarios, hacer una tabla, una escala, para garantizar la seguridad alimentaria de la gente. Si eso no está garantizado, no está garantizado el confinamiento. Y si no está garantizado el confinamiento, ya sabemos lo que pasa. Italia es nuestro espejo. Entonces, sí, son muchas las prioridades, son muchos los problemas, pero el gobierno tiene que atacarlos todos al tiempo. Y desde luego nosotros hacer el máximo para generar las condiciones para que todo eso funcione. La crítica es muy importante. A mí no me parece que debamos tenerle miedo a ser críticos con los decretos, con las medidas, pero siempre dentro de ese afán constructivo, no dentro de la polarización que solamente genera daño.
Sí, muy bien. Doctor Cristian Garcés, en un minuto, ¿deberían los bancos tomar esa decisión, no cobrarles a los clientes, a los deudores, por 90 días ni el capital ni los intereses?
Juan Carlos, yo pienso que hay 3 retos económicos muy importantes. El primero, salvar vidas en nuestro país, y para eso inyectarle todos los recursos que se puedan al sector de la salud, tanto inclusive público, como dar facilidades a clínicas y hospitales privados para garantizar que hayan los implementos, las camas, todo lo que necesitan los ciudadanos. El segundo reto económico, salvar los empleos y las empresas, porque empleo que perdamos en Colombia es una persona o familia que queda sin seguridad social, que queda sin ingresos. Y las empresas, si se nos quiebren, vamos a tener el problema que no sabemos si las vamos a poder volver a crear de nuevo, y la recuperación de nuestro país, el hambre y la pobreza, va a ser un reto mucho más grande en la medida en que perdamos empresas. Y tercero, llevarle ingresos a todos los informales, desempleados, personas que están sin trabajo. En ese sentido, sobre lo que dijo el doctor Pastrana, yo sí estoy de acuerdo en que toda persona que necesite congelar un crédito que tenga en este momento para no tener que pagar por unos meses intereses y aportes a la capital, debe poder hacerlo. El problema aquí es cómo hacerlo, porque es muy fácil uno decir las cosas, pero ya llevarlas a cabo, cómo hacerlas. Por ejemplo, hay mucha gente que no necesita que le congelen sus créditos. Y recordemos que los bancos necesitan tener la liquidez para poderle prestar a las personas, porque estamos necesitando nuevos créditos a ciudadanos, nuevos créditos a empresas, y necesitamos también lograr precisamente congelarle los créditos a las personas que tienen los recursos para pagarlos. Entonces hay que garantizar que el sistema financiero en Colombia no nos colapsa, que funciona. Si estamos hablando de que los bancos en agradecimiento no tengan utilidades este año, me parece muy bien. Pero ojo en poner en riesgo los dineros de los ahorradores y los dineros que necesitamos para que no haya un colapso bancario. Sí. Yo celebro, como estaba diciendo la doctora López, que algunos bancos, por ejemplo el BBVA, ya ofreció inclusive a más de 4 meses congelamiento de los créditos. Y yo pienso que hasta ahora unas medidas que ha tomado el gobierno nacional han permitido que los bancos tomen esas decisiones sin ponerle dinero a los bancos. Pero tenemos que hacer control en que los bancos tengan una buena atención, en que los bancos mantengan la posibilidad de aumentar los créditos, de congelar los créditos y lograr también revisar las tasas, porque en este momento ahí sí necesitamos, yo pienso, también una voluntad de los bancos, bajar tasas para las personas que quieran acceder a nuevos créditos para, por ejemplo, salvar empresas y demás. Pero sí estoy de acuerdo en el congelamiento, pero pienso que tiene que ser trabajando con el sector privado y el sector bancario para garantizar que no hay un colapso financiero en nuestro país.
Miren, nos quedan 4 minutos y medio de programa, así que les quiero pedir un gran favor, es que cada uno nos responda en 40 segundos. Y la pregunta es la siguiente. Hoy hubo inconvenientes en varios sitios, saqueos en Riohacha, enfrentamientos con algunos ciudadanos en Pereira, en Soacha la gente también salió a las calles, y en parte es comprensible porque este es un país donde hay un 62% de informalidad. Yo sé que el gobierno ofrece unas ventajas para una gente que está inscrita en unas listas, pero acá hay gente que no tiene cuenta bancaria, millones de personas, y millones de personas no están inscritas en ninguna lista. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer ahora que este país entra en cuarentena para que gente que vive al día, que tiene que salir a vender jugo de naranja a la esquina para poder pagar la plata del almuerzo de la familia, ¿verdad?, de la comida, no salga a la calle? ¿Cómo se puede evitar eso cuando es un país donde hay gente que no tiene que comer y que no tiene un empleo? En 40 segundos cada uno. Doctor David Barguil.
Pues lo decía hace unos minutos, Juan Carlos, necesitamos que la coordinación logística de la entrega de alimentos sea absolutamente eficiente. Es decir, yo sigo insistiendo, me he vuelto monotemático con lo de los alimentos. Mire, es inevitable. Yo hace una semana dije que haya una línea de crédito a cero intereses para la nómina, para que los empleos. Pero no nos digamos ya mentiras. O sea, aquí estamos ante una crisis de que la gente tiene que estar en sus casas y tiene que haber alimentos. Así que el apoyo tiene que ser entre alcaldes, gobierno nacional y fuerza pública para evitar desmanes. Y nos toca llevar a sitios donde vive la población de menos ingresos, la población vulnerable, los colombianos, a su casa, ese mercado en esta época de cuarentena.
Muy bien. Roy Barreras.
Así lo es, Abby. Insistente. Urgencia, Juan Carlos. Recursos para los alcaldes, que son los que tienen la posibilidad más cierta de montar ya bancos y distribución de alimentos para la población vulnerable. Esos recursos deben llegar. Otro día será la discusión económica, y no digo larga, mañana, pasado, pero hoy, cada día que se pierde, se cuenta en vidas humanas. Hoy hay que girar recursos a hospitales, a alcaldías, para proveer alimentos y asegurar la adecuación hospitalaria. Yo le voy a dejar como este ejemplo, tal vez por mi deformación profesional, siendo médico o estando en una unidad de cuidado intensivo, si un paciente se me va a morir en las siguientes horas, yo después me preocupo cómo paga la hipoteca, eso es para después. Hoy hay que salvarle la vida, así que el gobierno debe girar. Lo de los bancos es para después, la responsabilidad es del Estado. ¿Y tiene con qué? Hay 13 billones de pesos del Fondo de Ahorro y Estabilización. debe girarle una parte importante ya a alcaldes y directores de hospitales para que procedan a conseguir alimentos, distribuirlos, y a la población en general que nos escucha. Los desmanes no van a servir, yo espero que no haya esas asonadas. Hoy el gobierno Duque ha expedido una serie de medidas para llegarle a la población vulnerable, bienestar familiar, el Ejército Nacional, los mercados están llegando, la empresa privada, almacenes Éxito, hay una serie de movimiento social para llegarle a la gente con alimentos. Hay que transmitirle también algo de sensatez y de paciencia a las personas, pero hay que exigir que lleguen los recursos ya a los centros territoriales y a los centros hospitalarios.
Muy bien, Cristian Garcés, en 40 segundos, ¿cómo hacer para que la gente se quede en la casa pero que tenga que comer?
Yo pienso que la figura de los mercados no es la más eficiente en nuestro país y se presta inclusive para ampliar la contaminación del virus. Yo creo que una propuesta que veníamos trabajando, y me refiero al Centro Democrático del Gobierno, pues hoy la ha informado el presidente de la República, buscar llegarle a las familias que no están en los subsidios, que no están en el sistema con beneficios, que son, en este momento van a empezar con 3 millones de familias, que son los informales, los del rebusque, los desempleados, y creo que a través de la tecnología que existe actualmente, las bases de datos que tiene el Estado, podemos irrigarle recursos a las personas con el menor movimiento posible, porque se pueden usar los puntos de apuesta que hay en todos los barrios, en muchas manzanas de nuestro país, y que podemos de esa manera lograr con diferentes estrategias y puntos de pago llegarle a la gente con unos recursos que ellos puedan recibir e invertir en la tienda del barrio, en el supermercado cercano, y evitar esta además politiquería y este el descuadre en que vivimos hoy en muchas ciudades de Colombia. La gente desesperada buscando un mercado, le van a dar un mercado y ¿qué va a hacer a la semana? Volver a buscar al alcalde del pueblo. Yo pienso que hay que organizar ese sistema y yo celebro que el presidente Iván Duque hoy haya informado sobre este programa.
Muy bien, último minuto, Clara López Obregón.
Mire, Juan Carlos, esto es como en el examen del ICFES. La respuesta es todas las anteriores. Es que para llegar a todo el mundo, en sitios como Bogotá, donde hay más formalización, se puede hacer lo que propone el doctor Cristian. Pero en otros sitios más apartados, pues hay que llevar mercados. Yo lo que sí quiero hacer es un llamado a que todos tengamos paciencia y a que sí haya la capacidad de toda la ciudadanía a entender que hoy el problema de fondo es que la gente se quede en la casa, pero que pueda quedarse en la casa porque está alimentada. Los comedores comunitarios tienen que fortalecerse, tienen que tener el tapabocas, pero tiene que haber todos los canales de distribución y de acceso a la seguridad alimentaria. No hay otro camino para que la gente se quede en la casa que garantizar que puedan comer.
Muy bien, gracias Clara López Obregón, David Barguil, Roy Barreras y Cristian Garcés por haber estado en Voces RCN, que tenemos una edición más corta en el día de hoy, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa. 7 de la noche, 58 minutos.